Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es el último día de abril, mañana empieza mayo y cuando viene la primavera surgen las flores. Flores agradables, flores hermosas, flores que alegran como nuestra influencer. Porque cualquier circunstancia es mejor con belleza, con buen humor, con saber estar. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días a todos nuestros oyentes, a mis compañeros desde Sevilla.
A Diego González, que tengo aquí al
¿qué tal?
Pelirrojo.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Que en cuanto llega Lomana viene corriendo.
No me la pierdo.
Oye, ¿ya ha empezado la feria?
Esta noche, bueno, ya hay muchos preparativos y está el real, pero esta noche con la cena del pescadito, no pescadito, ¿eh? Aquí se dice pescadito, pues ya se encienden las luces y ya es el pistoletazo de salida, que es una noche muy, muy querida por los sevillanos y por todos los que venimos.
Oye, yo
aquí
no contaba con tu presencia en la feria, esto ha sido
para
visto
nada
y no visto. ¿Quién te ha seducido para ir?
Yo misma.
Ya bueno, yo pero la feria,
digo,
claro.
Carmen, no, lo que pasa es que tengo muchos amigos que me han invitado a fiestas. Mira, ayer estuve en una fiesta preciosa que dieron unos franceses. Viven en París, pero tienen casa en Sevilla. Tú sabes que entre Francia y España, yo creo que desde la invasión napoleónica ya nos deseaban. Y hay una relación de amor-odio, pero
sí,
sobre
compleja,
todo de amor.
Compleja.
Pero Sevilla es como el paraíso perdido para muchos franceses.
Bueno, porque desde el romanticismo, efectivamente,
claro,
hubo montones de viajeros,
claro,
que han hecho una imagen muy romántica, un tanto folclórica de España, basada en Sevilla, efectivamente.
Sí, pero Sevilla, la ópera, Carmen, ha habido muchísimos componentes. Y ayer fue una fiesta en una casa tan bonita, que es el Consulado de Italia, que lo alquilaron ellos para dar esa fiesta. Y fue muy, muy buena. Hubo mucho flamenco. Yo me acostaba a las 4 de la mañana. Ay, y no, nada. Y es el primer día. O sea, imaginaros cómo voy a estar el martes.
Oye, ¿has llevado algún traje de faralaes en la maleta?
No se dice faralaes. Se dice flamenca o gitana.
Ah, pues de gitana.
Vamos a ver.
¿Has llevado algún traje de gitana?
Digo, pues sí, pero me lo traen ahora. Me voy a vestir el lunes. ¿Eh?
¿Y qué color
porque
tiene?
Blanco.
¡Anda!
Precioso.
Mira.
Con los pasacintas en color granate.
Bueno, ya nos
oscuro
estás mandando para colgar en las redes sociales de fin de semana,
claro,
el aderezo, ¿eh?
Con lunares
como
o
mi
sin
gitano,
lunares,
que aunque mi gitano no puede ir.
Sin
pero
lunares. Este año hay muchos lisos y en colores claros. Y es una tela como un guipur, así un. No es guipur, es.
Gasa.
No, es preciosa. Tampoco es gasa, ¿no? Es como
algodón.
Oye, es de algodón, efectivamente.
¡Percal!
Pero, ¿ves? Sí sabe mucho el pelirrojo.
Uy, el pelirrojo.
Lo siguiente que iba a
está
decir es pana, así que.
¡Pana! ¿Te imaginas?
Pana, pana, es una blanca tela, es un algodón blanco bordado.
Qué bonito.
Y ya lo veréis, ya lo veréis.
Bueno, 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 bueno. Os iremos mandando las fotos de Carmen Lomana en la.
Pero bueno, me he traído un vestuario. Que parezco la Piqué.
Bueno, pero mándanoslo todo. Mira lo que hace mi gitano, que no puede ir a la feria, pero que desde
sí,
la caseta que tiene habilitado el ayuntamiento nos manda todos los días un aderezo que luego yo
pues
saco en las redes sociales. O sea, que
yo
hago
voy
mismo
a hacer lo mismo.
Claro.
Ayer en la fiesta puse una foto.
Pues ya me la estás mandando, venga.
¿Qué? Está en stories, pero ya te lo voy a mandar.
Bueno, yo es que eso no uso. Sí. ¿Tú, ¿y cómo
pero
era
no
el vestido?
Me estás llamando influencer. Pues si me llamas influencer, tienes que mirar mi Instagram. No,
pero bueno, me basta con preguntar a la gente que me dice, oye, se ha puesto la Lomana esto, mira, ha salido la Lomana
vale,
con aquello
vale
otro. Y entonces ya me entero de todo. ¿Qué te pusiste ayer?
Ah, pues un vestido muy bonito, ya lo verás.
¿Pero de negro, qué color?
Con un manto negro.
Ah.
Y un vestido igual que el que se puso Ivana Trump para fin de año, no este año, un año anterior.
Pues es una
un
buena referencia porque era muy elegante, Ivana.
Pues es el mismo que yo sin saberlo me lo había comprado y anda, mira, como la prese.
Uh-huh.
Y la verdad es que, bueno, luego llevaba por encima un abrigo de seda de Etro con un estampado maravilloso. Y muy bien, lo pasamos muy bien y había muchísima gente guapísima, porque las sevillanas y los sevillanos hay que ver lo bien que se arregla.
Ese es el asunto. Es que tú vas a hacer allí un programa y entran los caballeros en el programa y cómo huele el sitio. Y entran las señoras y cómo llevan el pelo. Es que verdad, yo no sé cómo lo hacen.
Bueno, vamos. Van bien, bien enjolladas con los complementos, muy guapas, estupendas. Y había también un grupo grande de franceses y mexicanos. Todos. Yo creo que se había juntado la gente más guapa que está en este momento aquí. Y cuando digo guapa, no solo físicamente, sino todo, ¿no? La actitud y...
Que no, que es que hay gente allí que
de verdad... Que a los feos no los dejaban entrar, ¿no?
No, pero que allí serías guapo. Si te pones en manos de un sevillano, sí, te deja, vamos, el peli de Sevilla.
Te deja niquelado.
Es que tiene que ver con eso, con ese estilo que tiene la ciudad. O sea, uno como que se va pegando y al final, resulta en mucha clase.
Nos vamos a venir a vivir aquí una temporadita para que se nos pegue. Oye, ¿vamos a empezar con el consultorio?
Venga, vamos.
Y el
Hola,
próximo
Carmen.
Sábado...
Mira, como sabrás, mañana se celebra el Día del Trabajador. Y bueno, pues a mí me va a tocar celebrarlo un poco a lo grande. Pues porque trabajo. Así que nada, con mucho ánimo siempre. Y quería preguntarte cuál fue tu primer trabajo, dónde fue y si estás contenta con tu trabajo actual. Muchas gracias.
Bueno, de lo último puedo contestar yo que está feliz y contenta, porque es que no para. Sí. Cuando no está haciendo un desfile de modas de pronovias en París, está en Sevilla tocándose un pie y cuando no, presenta una cena en Madrid. O sea, pero ¿y el primer trabajo?
Instagramer.
Bueno, mi primer trabajo, no os lo vais a creer, fue en un banco. Si yo soy banquera de corazón, o bancaria, como queráis llamarlo.
Bancaria. No exageremos.
Bueno, pues yo estaba en el departamento de Iberoamericano y en el mercado del Eurodora en Londres, en la City. ¿Qué te parece?
Bueno.
Sí, sí.
Y la primera vez que entraste por la puerta, que debía ser una cosa de morirse, el aspecto de la lomana, ¿con cuántos años?
Pues tenía 19.
¿Qué pasó?
Oye, en la City, al Banco de Santander, lo conocían por el banco de la Blondie Girl, la chica rubia.
No me lo puedo creer.
Te lo prometo, sí, porque me conocía en la City todo el mundo.
Es que
y
es la traca.
La verdad, la primera vez entré muerta de miedo. Yo dije, aquí yo no sé qué voy a hacer, pero tenía mucha ilusión, mucha fuerza de voluntad, como he tenido siempre. Metí una trola, dije que hablaba inglés muy bien y no tenía ni repajolera idea, porque mi educación había sido en francés. Y entonces me ponen lo primero... ¿Os acordáis del teletipo?
Sí.
Lo que era el teletipo.
Hombre, bueno, nosotros pues es que lo usábamos. Bueno, Diego no, porque bueno, Diego es mucho más joven.
Ahora llegan por ordenador. Claro.
Pero vamos, yo he tirado del teletipo 20 años de mi carrera.
Que hacía un ruido, además.
Que era la máquina que nos enviaba las noticias de las agencias.
Exacto.
Y llegaban en papel.
Yo con el teletipo, y tenía que escribir en inglés. O sea, bueno, fue como una locura. Menos mal que tenía un compi que me ayudó mucho, y eso me hizo aprender enseguida todo. Inglés, no inglés, bueno...
Ay, los españoles, cuántos recursos tenemos. Por cierto, claro, voy a dar el teléfono de WhatsApp porque mañana os vamos a preguntar en el espacio con Sole Mayol y Pepe Oneto cuál fue vuestro primer trabajo y qué recuerdos mantenéis de aquella acerba circunstancia. Y el WhatsApp es el 666-554000, repito, para que nos dejen los mensajes, 666-554000, sí.
No, decirle a este señor que me preguntaba, pues mira, yo siempre he sido feliz trabajando. En el primero y en el último y en todo lo que he hecho en mi vida. Tuve también una tienda de moda en San Sebastián, Lomana Moda, en una época de mi vida. Que, por cierto, ayer hubo un programa precioso que me entrevistó Ani Gartiburu. Me han mandado hoy el link y os lo recomiendo si me queréis conocer más. Pues sí, trabajar es lo mejor, no hay que parar ni para coger impulso. Esa era una frase de nuestra Encarna, ¿te acuerdas, Cristina?
Sí.
Ni para coger impulso. Pues nada, muy contentos estamos de tener trabajo y hoy celebraremos el Día del Trabajo.
No, mañana.
¿Cuál ha sido el trabajo más desagradable que has tenido? ¿O el que menos te ha gustado?
El más desagradable, es que no lo puedo decir, porque me van a oír, y fue en los medios, y que me hicieron sufrir mucho en un momento, y creo que os lo podéis imaginar. En una cadena que parece que no existe la felicidad a veces.
Ah, eso de la isla o todo eso, ¿no?
No, la isla adoré. No, fue un programa que todos conocemos. Ya. Empieza por ese y termina por
el más conocido.
Pues eso.
Ah, mira.
Acabo de caer.
¿Y por qué te trataron mal?
porque me calumniaron, porque dijeron barbaridades, porque dijeron a esta pija que está cogiendo muchas alas en esta cadena, nos la vamos a liquidar.
Ay, madre, y así, lo que es la envidia.
Pues gente...
No de sé. Baja estofa. Mañana, además del Día del Trabajo, es el Día de la Madre. Escucha.
Buenas, Carmen, ¿qué tal? Como este fin de semana se celebra el Día de la Madre, quería saber qué recuerdos tienes de la tuya. Y bueno, también me encantaría saber si te hubiera gustado ser madre. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias. Un abrazo y oye, enhorabuena por tu sección.
Gracias, gracias a todos vosotros. La pregunta esta de si me hubiera gustado ser madre la he contestado muchas veces. Me hubiera encantado. Lo que más, yo tenía espíritu y tengo de madre, me hubiera gustado siempre yo pensaba tener 4 o 5 hijos y nada, pues bueno, aquí estoy, pero igual de feliz. O sea, el no tener hijos no iba a hacer de mí una mujer amargada, porque además fue por culpa de un médico, de una operación absurda, que bueno, para qué os voy a contar, pero sí, me hubiera encantado. De mi madre tengo... buen recuerdo, de mucho cariño, de estar muy unidas cuando yo era pequeña, porque además fui 5 años hija única. Cuando era adolescente, para mí mi madre era como mi amiga, aunque tenía un carácter que había que aguantarla también.
¿Tanto como tú? Pero, bueno, pero tú no eres difícil de aguantar.
No, yo tengo un carácter muy estupendo.
Pero muy fuerte también, pero muy marcado
pero
también.
Pero ella sí. Más que nada era muy caprichosa, nunca, ¿sabes? No sabías por dónde ibas a ir, pero una mujer de gran valía, muy simpática, con un don de gente, es maravilloso, la más divertida de la fiesta, siempre era la que más bailaba, la que más hacía. Fefa, se llamaba Fefa, bueno, se llamaba Josefina, pero la llamaba Fefa, era una mujer de una personalidad arrolladora.
Hoy es un día, mañana es un día agridulce, porque por un lado nos alegramos muchísimo quienes somos madres y tenemos madres, pero también es el día de acordarse en el cielo de las mamis que se fueron, ¿no? Que evidentemente es ley de vida para todos. Aquí hay una pregunta de orden turístico, mira.
Bueno, como he estado ahora viviendo en Latinoamérica, pues ahora querría hacerme algún recorrido por algún país de Europa, más que nada por recordarlos, porque con la pandemia y viviendo tantos años por Latinoamérica... ¿Cuál es el país que ella diría, por favor, vete a verlo? Por ejemplo, yo sé que París la encanta, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es uno o dos o tres que me diga que no puedo volver a perderme y recordar? Vaya.
Pues sí, efectivamente, París es la ciudad. O sea, tiene una arquitectura fantástica, pero yo te diría Roma. Vete a Italia, ahí empezó todo, la historia, el Imperio Romano. Ahí vas a ver todas las etapas desde... el Renacimiento más fantástico, y Londres. Londres es otra ciudad con una personalidad especial. Roma, París y Londres, y Madrid, porque Madrid es otra ciudad que no hay que perdérsela. Pues,
son las grandes capitales europeas, pero luego hay grandes ciudades. Diego, ¿tú tienes alguna preferencia?
Bueno, Viena.
Fuera de las que ha dicho Carmen, me quedo, por ejemplo, con Budapest.
A mí me encanta.
Un paseo en barco por el Danubio. Precioso.
Es que es de elegante. Sí. Es, bueno, yo diría algo así como, mi impresión es como San Sebastián a lo bestia. Sí. O sea... una ciudad que son dos, Buda y Pest, ¿ves? Y que viene el Danubio, pero un río de una magnitud extraordinaria, navegable, en medio. Y los puentes, la vista desde un lado hacia otro.
Y los baños termales.
Se parece al inglés, los baños yo conozco Budapest, el mercado de Budapest es espectacular, una ciudad maravillosa. Lo que pasa es que si no conoces Europa, parece que pues Madrid, París, Londres, Roma... Pero desde luego Budapest es maravilloso. Viena es otra maravilla.
Claro, Viena indispensable.
Estocolmo, es que Europa no tiene desperdicio. Praga, ¿cómo es Praga?
¿Cómo es Praga?
Una maravilla.
Ese centro medieval con la memoria de Kafka, maravilloso. Hay aquí una cosa bien curiosa, mira.
Hola Carmen, guapísima, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Que el otro día estaba escuchando la entrevista esta que hizo Cristina... a la chica que se había dejado crecer todo el vello del cuerpo, la cara, y que la verdad que me impresionó verla y escucharla. Y por su parte, pues bueno, pues creo que es valiente, la verdad. Entonces me gustaría saber tu opinión. ¿A ti te gusta y sobre todo te dejaría alguna vez el pelo así por tu cuerpo?
Bueno, y sobre todo,
espero que oye,
sobre todo
yo
que
no me había enterado.
Era barbuda. No. Sobre todo Lula es barbuda. O sea, no solamente es una mujer con mucho vello, es que ha desarrollado directamente una barba notable porque tiene hirsutismo y se la ha dejado.
Claro, pero eso no es lo habitual. Tenemos cuadros en los que está la mujer barbuda. Yo creo que son mujeres hermafroditas un poco, ¿sabes? Que tienen una variante viril y otra femenina. Pues mira, yo aunque quisiera ser mujer lobo, no puedo, porque
bueno,
soy un poquísimo peluda
pero
en
de,
el cuerpo.
De dársete esa oportunidad vital,
pues
¿tú
no,
te dejarías
no,
la barba?
¿Qué me voy a dejar barba? Vamos, me corto el cuello antes. No, no, porque iría en contra de mi feminidad. Pero lo admiro, ¿eh? Que haya una mujer que diga, oye, mira, yo tengo barba y me dejo barba y ya está. Porque es una originalidad.
Es que además
también.
Es curioso porque ella es muy femenina.
Yo no he oído. Es muy femenina.
Sí, sí, sí. Es una mujer, bueno, heterosexual,
es que cada
muy femenina.
Es un mundo, es un mundo. Este señor me ha preguntado a mí y yo, Carmen Lovana, haría todo lo posible por quitarme la barba o el pelo.
¿Tú te imaginas
pero
una
como
mujer sexy con barba, Diego?
No. No,
claro.
¿Te
no,
cuesta?
Me cuesta, sí, sí, sí. No me lo imagino.
¿Podría frotarla con la tuya?
También.
Lo negro, lo rojo, lo amarillo, yo, en fin, desde todo.
Cristina, tú tienes mucha guasa, ¿eh?
ahora está de moda, bueno, está de moda, entre comillas, dejarse el pelo de la axila, ¿no?
A mí que me
entre
parece
las mujeres.
Sexy. Y hay gente
que
le parece repugnante. No, a mí es que...
Pero todavía teníamos esta discusión en la redacción.
¿Lo ves? No, poco higiénico y... no es. Ahí no entremos en el debate. Porque mírate en las redes las informaciones médicas. Los vellos naturales son barrera para las bacterias.
Entonces... Yo todavía no tengo bacterias. Creo que prefiero tenerlas antes de ir con una pelambrera. Pero también hay un refrán que ya... Mira, hoy... mi crónica va de eso. Donde hay pelo hay alegría.
Siempre.
Lo tome como quiera.
Oye, la última pregunta, porque es que tiene una guasa que no lo puedo aguantar.
¿Qué tal, Carmen? Mira, tengo la comunión de mi ahijada este mes, que estoy muy orgulloso, y me ha dicho que le gustaría que su padrino fuera con una pajarita pues así un poco graciosa, ¿no? De colores o con algún estampa gracioso. Y yo, bueno, pues le quiero dar el gusto. Y yo de estas cosas no sé, así que dime, ¿qué me recomiendas?
¿Pajarita de colores o con estampado gracioso?
Si la niña quiere una pajarita, pajarita. Si tienes pajaritas ideales, vete a un almacén grande o una tienda de hombres que suelen tener pajaritas y elígela. Porque además ahora, efectivamente, como ha dicho Cristina, hay pajaritas con dibujos y estampados muy divertidos. Y si es para una niña y le quieres dar el gusto... pues cómprate una pajarita divertida. Los niños son increíbles, se les gustan unas cosas, lo diferente, lo que es un poco original siempre.
Sí, el otro día fue el bautizo de una de mis sobrinas y fue precioso porque después en la fiesta se puso orejas de ratona, que es lo que a ella le gustaba, y metió los dedos en la tarta y iba vestida con un cancán rojo de gasa.
Sí, eso nos encanta.
Bueno, vamos allá a la sección de fin de semana de viajes. ¿A ti te gusta la montaña, Carmen?
Pues hombre, me gusta, pero soy mucho más de mar, ¿eh? Mucho más. Yo, a mí no me gusta esquiar la nieve, el tío. Puedo ir y pasarlo bien, me gusta el esquí de fondo, pero no soy yo muy de montaña, ¿eh? No soy,
¿tú eres de montaña, Burgalés?
Yo soy más de montaña que de playa, sí.
Claro, claro.
No desecho la playa, pero sí que es cierto que cuando voy a la playa aguanto 40, 50 minutos y me voy al chiringuito.
Pues yo no, yo aguanto 40, 50 grados casi, o sea, soy caribeña total, yo playa, chiringuito y bailar y soy el ser más feliz del mundo.
Y pues vamos a comentar muchas cosas. Ramón García ha anunciado, nuestro Ramonchu, que vuelve el Grand Prix, enseguida hablamos de ello.
Qué bien.
Querido Diego, ¿a ti te gustaba el Grand Prix?
Claro, yo era muy fan del Grand Prix, sobre todo de la vaquilla.
Ah, de la vaquilla, mira. Y yo no sé si la Lomana también gustaba del concurso.
Pues no, la verdad es que no lo conozco.
Ah, Bueno, pues es universalmente conocido, fue seguido por las masas.
¿En qué época fue?
Pues ahora nos lo cuenta Miguel Soria, buenos días.
No, porque te digo que igual no vivía yo aquí. ¿Entendés?
Buenos días. Pues mira, bueno, el Grand Prix, el mítico concurso,
finales
que
de los
a mí también
90, principios
lo veía con
2000,
mi familia, además, en el pueblo en verano. Pues sí, porque, bueno, podría volver, al parecer está.
Triunfó entre los 90 y el año 2000,
eso,
¿no?
Es.
Y, bueno, ahora va a regresar, pero en plataforma, ¿no?
Sí, Twitch es una plataforma junto al streamer Ibai Llanos. Todavía no han empezado las grabaciones, contaba Ramonchu en la cadena SER, y dice, bueno, si nada se tuerce, puede ser factible y lo haremos de una manera más moderna. Los dos equipos, el mío y el de Ibai, están trabajando para hacerlo, porque es complicado llevar un formato de como Grand Prix a Twitch. Por cierto, la pregunta de oro, ¿habrá vaquilla? Pues no, esta vez no.
No habrá vaquilla, no, Diego.
Pues se pierde todo el aliciente.
Porque la nueva ley de protección animal del gobierno actual no lo permite, además de todas las protestas que iban a originar. A mí también me da mucha pena, ¿eh?
Madre mía, madre mía. Estoy tan dolida como por la noticia esta. Belén Esteban va a tener que ser intervenida por una rotura de tibia y peroné.
Tuvo que ser ingresada de urgencia este jueves tras caerse en directo durante la grabación del programa Sálvame. La televisiva impactó contra el suelo mientras hacían en el programa una prueba de supervivientes.
Madre mía, pues se tuvo que pegar un leñazo para partirte de tibia.
Pero mira, qué barbaridad.
Es una barbaridad.
Sí, tuvo
eso
que ser.
Requiere
estaban imitando un juego de supervivientes.
Tremendo, no, ese es...
Pues va a tener que tener recuperación durante mucho tiempo, porque tibia y peroné a la vez...
Pues mira, dicen que la operación requerirá de un reposo de entre 6 y 8 semanas. Uf, es que es mucho, ¿verdad? Y además, bueno, su marido ha estado siempre con ella acompañándola y su amiga personal, Carlota Corredera, no ocultaba su preocupación. Decía, estoy muy preocupada por Belén, es diabética,
claro.
Una lesión en los miembros inferiores tiene más peligro para ella. Aunque eso sí, volverá, está segura de que todo irá bien y de que Belén pronto volverá a dar guerra.
El típico accidente laboral. Estaba trabajando y le dijeron que se colgara de una barra y no aguantó.
Madre mía, de mi vida, de verdad. Mario Vargas Llosa, en cambio, ha recibido el alta.
Sí, ya sabéis que tuvo que ser ingresado tras contraer la COVID-19, aunque siempre estuvo, por fortuna, fuera de peligro. El propio Vargas Llosa hizo pública una carta manuscrita que dirigió al equipo del hospital donde fue atendido. Decía, he pedido a mis hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana hacer público mi agradecimiento al personal médico de la clínica Ruber de Madrid por el buen resultado de mi tratamiento. Y el resto del personal le agradecía su devoción y amistad.
Entonces, pero al principio, cuando se contagió, que se contagió también Isabel, su mujer, se quedó en casa, pero tenían miedo porque parece ser que parecía que se le podía complicar, hicieron lo mejor, ingresarlo en el Ruber. Isabel lo pasó en casa sin tener muchos problemas. Pero yo cuando vi que, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Que estaba contagiado, nos entró muchísimo miedo porque pensamos en Carlos Falcó.
De hecho,
pero
bueno,
es otro
efectivamente.
Momento.
No, de hecho, también se ha manifestado sobre esto Tamara Falcó, diciendo, está bien, está ya en casa, la verdad es que fue un susto lo que tú decías, Carmen, fue un susto, pero la verdad es que tiene una fuerza brutal porque en 4 días estaba de vuelta en casa y nosotros que nos alegramos.
Sí. La tiene.
Pues mira, buenas
Vargas
noticias.
Vargas Llosa es fantástico la energía que tiene. Y además ha hecho algo que yo creo que ha estado muy bien. Isabel era una mujer que salía muy poco, muy encerrada en su casa. Este la tiene como un zascandil. A la ópera, aquí, allá. La ha hecho revivir. Fíjate que parece que tendría que ser al
que
revés.
Que será al revés, ¿no? Fíjate, no sabía
pues
yo
no.
eso.
O sea, Vargas está Llosa haciendo correr el tacón. Energía. Sí, todo el tiempo. Y eso lo dice Tamara también. A mi madre la ha sacado un poco de su mundo y está muy bien.
Muy dicho. Bueno. Y la que es objeto de la atención es la infanta Sofía, que ha cumplido los 15 años, ha llegado a la niña bonita.
Este mismo viernes lo celebraba con una notoria ausencia, la de su hermana Leonor, que ya está de vuelta en Gales, donde está cursando primero de bachillerato. La infanta ha celebrado este aniversario tan especial con sus padres, los reyes Felipe y Leticia, que por supuesto despejaron sus agendas del viernes por la tarde para acompañar en este día tan importante a su hija. Nos recuerda un medio que la hija pequeña de los reyes de España es estudiosa, deportista, con facilidad para los idiomas y muy unida a su familia.
Es adolescente ya, entonces, ha entrado en la,
es ideal,
en la adolescencia,
sí,
en la rebeldía.
Encuentro con un estilo enorme. Es muy alta, tiene una cara muy moderna, muy mona. Me la encuentro ideal.
Por cierto,
¿cómo son las caras modernas? A ver.
A mí me recuerda un poco, fijaos, pues a ver qué dice Lomana a la infanta Cristina. A ver qué opinas.
Claro. Se parece bastante.
Se parece, sí, a la infanta Cristina.
La también sabrás, sí, sí. Carmen.
La que es ideal es la hija de la infanta Cristina, Irene.
Ah,
creo que se llama,
sí,
Irene.
Sí, acaba de salir a los medios esta semana. Bueno, esa es una belleza.
También sabrás, Carmen, que Sofía total. Es apasionada de la moda. Y que además a los 15, sí, tiene un criterio propio. Sí, sí.
Y de la música y de cantar y del teatro, siempre lo digo, tiene un espíritu artístico muy grande.
Hombre, y con razón, y es una it girl, es decir, una chica que acapara todas las miradas en cada una de sus escasas apariciones públicas.
Mira,
pues
mira.
Como, dentro de poco la tenemos como a su prima. Claro, porque la hija de la infanta Elena y de Marichalar, Victoria, en este momento es la niña de moda, en todas las fiestas, en todo está, y me alegro porque es encantadora.
Pues esta también apunta así maneras de influencer, ¿sí?, social, vamos a ver. Vamos
pero
a ver.
Lo tiene más difícil, porque
no, yo creo que ahí será, pero tiene la disposición natural, ¿eh?
Eso sí,
y muy buenas noticias, que nos alegramos para Isabel Pantoja.
Claro que sí, porque la tonadillera... Lo diré.
Tona Dillera. Dos palabras, como decía Jesulín.
Exactamente. No tendrá que volver a la cárcel. Esta semana era absuelta por la venta de su casa en Marbella. Una venta por la que tuvo que responder al poder suponer un delito de insolvencia punible y por el que la fiscalía pedía 3 años de prisión. Esta semana el juez ha sentenciado que la Pantoja no es culpable de ningún delito. ¿Cómo está ella? Lo contaba su hija Isa Pantoja en Telecinco, súper contenta y aliviada.
Claro.
No es para menos.
Es que mira, yo cuando la vi otra vez, me imagino que os ha pasado a todos, cuando la vi otra vez sentada con esa cara de dolor, encima toda la prensa haciéndole fotos, vestida de negro, si es que parecía un cuadro de estos, de las viudas de García Lorca, a mí me dio mucha pena. Y yo creo que realmente el juez ha dado una sentencia bastante justa. Yo no entiendo mucho de leyes, pero el otro día me lo estuvieron explicando y mira, me alegro por ella. Y ahora tiene pues el marrón de Hacienda, pero como le esperan muchísimos conciertos en Latinoamérica y tiene firmados ya contratos por una cantidad muy grande, se vendan o no se vendan las entradas, son contratos cerrados, pues esto lo ha puesto como garantía para Hacienda.
Y ojalá que yo creo que las personas tienen todo un límite, ¿eh? Porque hay que, sí, ver esta mujer, claro, lo ha tenido, claro, que aguantar, es que en su no momento, pues ser, claro, estuvo metida en problemas muy graves, que pagó sobradamente con la cárcel, y luego ese hijo suyo que ha arremetido contra ella de una manera increíble.
Otra
palabra sobre eso, porque sí, sé que tienes ganas, acaba un segundo, porque ha habido una reacción de Paquirrín sobre este asunto.
Exactamente, es que sale llenado de alegría porque su hijo se habría puesto en contacto con ella. Lo revelaba la mujer de Kiko, Irene Rosales, que decía a los medios durante un concierto de su marido: sé que le he escrito, el motivo no lo sé. Pero bueno, la ha escrito,
bueno,
que le
importa. ¿Rinda conciertos que... también? Ah, bueno, eres DJ, que...
Es DJ.
Ya había conciertos, ¿no? Sí. Y ya había no sé qué. Yo, de verdad, son cosas de familia que no me quiero meter. Pero este chico, aunque parezca horroroso, y es horroroso todo lo que ha dicho de su madre, hasta que le gustaría volver a verla en la cárcel, lo dijo en un momento de enloquecimiento.
Que sí.
Esto le ha ayudado a que en Latinoamérica la quieran mucho más todavía, ¿sabes?
Ah, qué porque curioso.
Allí lo que no aguantan es que un hijo, un mentecato, se dedique a poner a escurrir a una madre. Que se lo diga en su casa, si quiere, pero no públicamente. Y por eso se están volcando y se van a volcar con ella. Y creo que está pensando incluso en a lo mejor quedarse a vivir en Argentina o Miami o México, porque bueno, yo creo que Isabel necesita cariño,
calor,
necesita reconocimiento,
calor humano,
calor.
Hombre, ha habido como, sí, un recular de Kiko Rivera, ¿no?
Estuvo en un concierto esta semana, sus 10 años en el mundo de la música, celebrándolos, y confesaba, y esto es importante, que le habría gustado que su madre estuviera ahí. Decía: claro que me hubiese gustado. La gente tiene que entender que, aunque en este momento no me lleve bien con mi madre, no deja de ser mi madre. Qué gran verdad. Es que es así. Es vamos, decir,
sí, no deja de ser su
es que
madre,
Sobat
lo dice
hace siempre,
ahora.
Claro.
Pero había renunciado así a que fuera su madre. No, aparte,
y reconoce, tú... Carmen, ¿eh? Y te dice, claro. Aunque en ocasiones uno en caliente diga cosas de las que puede llegar a arrepentirse, es cierto. Pues mira, eso no quita que la eche de menos.
Pero hay cosas y cosas. Y yo creo que la cabeza de la gente está para darse cuenta que tú no puedes soltar tanta porquería y tanta barbaridad todo el día con ese paquete que decía que tenía documentos y luego no se vio nada que tenía, nunca vimos, era solo el numerito, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a pedir que tu madre, que no tenga dignidad, que vaya a tu concierto? Mira, primero tendrás que pedirle perdón por activa y por pasiva.
Y mucho.
Y decir
y
que
mucho.
Te equivocaste. Y mucho, efectivamente, Cristina.
Y mucho por tu Uno propio no bien, puede... no por el de la madre, que también. Por tu propio bien. Porque es que claro morder que contra tu madre, eso te hiere.
Pero de
por vida.
La familia siempre hay que protegerla, defenderla, y aunque se equivoque... Es que es la familia. Es
oye,
cual.
Contra su madre, contra no olvidemos al tío, las barbaridades que dijo del pobre Agustín. Que Agustín, yo no sé, pero ha estado ahí siempre, siempre apoyando a Isabel. Incluso, pues mira, su carrera, que en un momento dado a lo mejor podía haber sido importante, la dejó por estar con su hermana cuando se quedó viuda.
Oye, y antes de irnos yo quería enterarme de por qué, porque hablaba antes Gaona en la tertulia de chicos de que mucha gente ha quitado de sus redes y ha dejado de seguir a la actriz Amber Heard, que es la mujer o exmujer de Johnny Depp.
Bueno,
y yo quería saber qué está pasando ahí porque no me he enterado de nada.
Tremendo, Cristina, es tremendo. Pues o sea, tremendo. Los medios lo siguen minuto a minuto. El juicio norteamericano del año y yo creo que ya a nivel mundial. El actor del capitán Jack Sparrow, Johnny Depp, ha llevado a su exmujer ante el juez por un presunto delito de difamación. Ella aseguró que había sufrido violencia doméstica por parte de su pareja.
Lo ha difamado y le ha hecho polvo en su carrera.
Bueno, pero ¿la ha maltratado o no?
Es que la cosa está en eso. La clave es que, por ejemplo, cuando fue el médico a casa de ellos, encontró un dedo de Johnny Depp en el suelo ensangrentado, que se le había arrancado lanzándole una botella de cristal al actor, que le golpeó y le arrancó un dedo, tal cual.
¿Pero qué me dices si yo no me he enterado?
Te lo prometo. Incluso hay
pero es que se han visionado vídeos del actor,
se ha comprobado,
de las fiestas.
Se ha comprobado que la que era una maltratadora era ella. Y todas las mujeres que han tenido relación con Johnny Depp, empezando por Vanessa Paradis, la madre de su hija, le han defendido a muerte, Winona Ryder, todas. Y esta mujer pues es una desequilibrada y tú sabes que en Estados Unidos acusas a alguien de no sé qué y ya le has fastidiado la carrera, porque Johnny Depp le ha fastidiado la carrera. Él tenía ese personaje maravilloso con el grupo de Disney y ahora otra vez le están haciendo ojitos para que vuelva con ellos. Ya ha dicho que por nada del mundo vuelve con ellos.
Y hay incluso más. Porque
esta loca le imita los trajes. Eso,
hay más, imagínate. Porque hay testigos de ella que iban a declarar, el multimillonario Elon Musk y el actor James Franco. Ambos iban en la lista de testigos de la actriz, pero este viernes han dicho que no van a acudir a declarar.
Hombre, claro.
O sea,
pero
que
imagínate
es que está siendo...
qué tipo de paranoia tiene esta mujer que ha empezado a imitarle, por ejemplo, Johnny Depp. Iba
sí, es verdad.
Con un traje azul con la corbata verde, por decirte algo. Y aparecía ella en el otro interrogatorio vestida igual que el de hombre. Si otro día lo llevaba en color blanco y no sé qué, pues ella igual, imitándole todo lo que él llevaba. No sé qué mensaje le ha querido mandar con esto, pero a mí me parece bastante siniestro. O sea, ir a un juicio y ver a una persona que se viste cada día como ibas tú en el interrogatorio anterior.
Él ya ha dicho que pase lo que pase, le han hundido la vida. Dice, mira, ya digan lo que digan. Además, ella le dijo en su momento, dice, di Johnny que has sido víctima de violencia por parte de tu mujer. A ver quién te cree.
Madre mía, que me dice Marci que ella le pegó hasta con un hacha.
Sí, ya, sí, ella no es una loca, pero para que la
sí, con un hacha. No. Y el dedo hay fotos, o sea, que es que le ha pasado de todo. No digamos que él sea un santo porque todos cometemos errores, pero de verdad, que te arranquen un dedo, te den con un hacha. Oiga, vamos
lo que han dicho sus mujeres es que él se hacía daño a él mismo, porque es un hombre que ha tenido adicciones.
Sí, ha tenido una vida muy difícil.
Ha bebido mucho, tal. Pero que con ella siempre había sido impecable. Y que eso lo digan tus mujeres anteriores, creo que tiene un significado muy grande, ¿no? y todas ha sido a favor de...
Bueno, pues ya me he enterado minuciosamente del asunto. Si es que hay que oír fin de semana.
Siempre.
Carmen Lomana, que sé que quieres salir disparada, sí, te voy a mandar un beso porque te creo que te vas a darle
brillo. Os cuento que estoy en mi habitación y mientras hablo me estoy pintando un ojo y dándome colorete.
Bueno, mándanos las fotos.
Natural,
mándanos
como es ella.
Fotos que te voy a dar un beso, que me voy a fin de semana de viajes.
Un beso.
Adiós, adiós. Adiós. Porque la montaña está en el corazón de muchos de nosotros. La montaña, que es mucho más que el ejercicio físico o el desde una cumbre presenciar uno de los más bellos espectáculos que pueda presenciar el ser humano. Es también el avistamiento de las aves. Es la cultura. Porque fíjate, lugares como San Clemente de Taúl, la estrella del románico catalán, que por ejemplo se pueden visitar en el Pirineo, o los deportes extremos, el rafting, o el recorrer un tren, las cumbres en un tren cremallera. Vamos a ver cosas de la montaña con Jordi Monet, que es editor de las guías Lonely Planet en español desde el 2005 y es autor de las guías En ruta por Cataluña y Menorca de cerca. Jordi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a nuestro fin de semana de viajes. Verdaderamente la montaña es muchísimo más de lo que pudiera pensar, ¿verdad?
Hombre, y tanto, es de estas cosas inacabables que a quien simplemente le gusta ir a caminar, pues tiene todas las posibilidades. A quien le gusta lo que tú decías antes, ¿no? Descubrir la cultura montañesa, no hemos hablado, pero también de la gastronomía montañesa. O sea, la montaña es un mundo, es un mundo, pero además para todos los niveles, para todo el mundo.
¿En
para
qué
mayores,
decía,
para pequeños?
Decía Diego González, que está con nosotros, que a él le gustaba mucho la montaña. ¿En qué variante de todas las que hemos citado?
Porque es relax, sobre todo. A mí me relaja mucho. El tener una vista de kilómetros, que es interminable, el respirar el aire puro, naturaleza, paisajes, como hemos dicho, ver animales en estado, en libertad, salvajes, es algo que me da mucha tranquilidad, mucha paz.
Yo creo que además, cuando yo bajo de la montaña, que a mí me entusiasma, mi mente ya ha cambiado, se ha saneado. Bueno, creo que Jordi nos ha elegido una ruta.
Bueno, una o varias, porque claro, hay varias posibilidades. Mira, tú has apuntado el monasterio de San Clemente de Taúl, de San Clemente de Taúl, que este es un clásico. La gente que conoce un poco el Pirineo catalán sabe que uno de los destinos inevitables, o sea, quien se lo pierda es que se lo pierde todo, es el Valle de Boí, que es un valle muy cerrado, solo se puede acceder por una pequeña carretera, y allí hay 9 monasterios románicos, 9 iglesias románicas, todas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, que al estar en Valle Cerrado hemos tenido la gran suerte que se han mantenido prácticamente tal cual estaban en el siglo XIII. O sea, es una auténtica virguería. Vale muchísimo, pero muchísimo la pena ir allí. Y además es un destino de estos que puede ir todo el mundo, porque si tú vas con niños, pues os quedaréis pues por el pueblo, por los pueblos mirando las iglesias. Si tú tienes ganas de caminar desde el valle, puedes cogerte un taxi todoterreno y subirte hasta el Parc Nacional de Aigües Tortes y Estany de Sant Maurici, que es un parque nacional espectacular.
El Parque Nacional de Aigües Tortes es una de las cosas más bellas de España. Sí, sí.
Efectivamente. Y allí sí que, esto que decíais, que tú vas allí arriba, te relajas, te pierdes de todo el mundo, o sea, porque claro, decíamos, grandes vistas las tienes también en el mar, ¿no? Pero claro, las tienes que compartir con tantísima gente que pierden un poco de valor. En cambio, en estos parques naturales, en estas zonas naturales, es muy difícil no encontrar en algún momento de alguna ruta un momento en que estés prácticamente solo. Sí.
Pero luego, por ejemplo, la montaña se ha aggiornato, la montaña se ha acercado a las nuevas modas, y para gente joven aventurera también has encontrado una buena zona para el rafting.
Hombre, y tanto. Esto está un poco más hacia el este de la Vall d'Avui, y hasta Todo lo que es la Vall Fosca y la Vall Ferrera, la Vall de Cardós, no, perdón, la Vall Fosca, no, Vall Ferrera y Vall de Cardós, que van a parar a Llavorsí. Llavorsí es un pueblo que está justo al ladito del río Noguera Pallaresa y es la gran capital del rafting de todo el Pirineo. Pero no solo de rafting, ¿eh? Puedes hacer bobsled, o sea, cualquier deporte de estos de agua.
¿Qué es que? ¿El bobsled de este qué es?
Bobsled son aquello que es como una especie de tubo gigante de
inflable, donde van varios.
Que la gente se meten encima y se van cayendo y bueno, les pasa absolutamente de todo. Pero digo esto, evidentemente también se puede hacer kayak, o sea, de todo. O sea,
claro, tenemos también deportes acuáticos, pero para aficionados, no hay que ser experto.
No, para nada. Además, normalmente allí en Llavorsí, lo que hay son un par de empresas que te facilitan todo el material y además tienes varias posibilidades. Te organizan cursillos, simplemente te alquilan el material si tú sabes, o incluso si tú dices, oye, un cursillo no, pero quiero vivir una experiencia, pues oye, te metes en un grupo y oye, un domingo por la mañana, un sábado por la mañana, o entre semana mejor, que hay menos gente, pues agua abajo y después a mojarte, evidentemente.
Claro, no es que, pues quedaos con este nombre para los del turismo de aventura de montaña, Llavorsí. Pero si Llavorsí, queremos ir, exacto, de domingueros totales, ¿hay alguna posibilidad?
Mira, domingueros totales, yo tengo dos posibilidades. Una que es el dominguero por excelencia, que es el que no quiere prácticamente salir del coche. Te vas a Ripoll. De Ripoll te vas a Camprodon. Camprodon es la capital del valle de Camprodon, es un valle también, bueno, muy pirenaico. Es un pueblo precioso donde puedes, lleno de tiendas de embutidos, por ejemplo, y con muestras de edificios modernistas, románico, gótico, hay un poco de todo, realmente es una maravilla. Y desde allí, cuando ya has paseado un poquito, puedes coger una pequeña carretera, una sinuosa carretera que va por el medio de la montaña y va a parar al pueblo de Baget. Baget es un pueblo que, a ver, cuando uno entra en el pueblo, la sensación dice, oye, puedo estar dentro de un Belén. O sea, es como un pesebre navideño. Es precioso. Es
precioso.
Y además, como está al final de una carretera, no va mucha gente, porque, bueno, evidentemente que va gente a visitarlo, pero no es un sitio de paso. O sea, quien va allí, va allí. No le queda más remedio que pararse allí. Y es un pueblo que ha mantenido con una iglesia románica también y con todas las casas de piedra antigua. Precioso, precioso. Y además con buenos restaurantes. O sea que,
pues fijaos que todo lo que da de sí.
Total.
La montaña realmente merece la pena planificar algo para este verano. Muchísimas gracias a Jordi Moner y lo traeremos más veces para que nos desvele rutas de los Pirineos, de Cataluña, de las Baleares, de Menorca. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Para mí será un placer compartirlo porque hay muchos sitios para descubrir.
Pues no os vayáis lejos porque vamos a saludar enseguida al que cantaba en Eurovisión aquello de algo pequeñito. ¿Os acordáis de Dani Dijes? Pues viene enseguida.